Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Buenas noches, bienvenidos como siempre un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte, las noches en Radio Nervión, bienvenidos como siempre a Bilbo Sport. Aquí estamos un día más, una jornada más, dispuestos a adentrarnos en la actualidad del Athletic en este verano movidito. Bueno, el verano en lo climatológico, en lo estacional, creo que llega hoy o mañana. Iker Fernández, Gabón, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuándo se bueno,
ha sido el sábado 21.
El sábado entramos en verano. Pues bueno, ya estamos en verano, sí, pero hasta ahora no era verano y lo estábamos teniendo también movidito con el tema Nico Williams. Vergonzoso es poco ante hechos como el que acontecieron la noche del sábado al domingo en Baracaldo, en Luchana. En el barrio de Luchana, en ese mural que Carlos López pintó en homenaje a los hermanos Williams, que ha sido vandalizado y borrada la figura de Nico. Ante hechos así, es que pocas son las palabras que tiene uno para definir un hecho de estas características. Es que hay que tener, primero hay que moverse por impulsos muy, muy bajos para cometer una tropelía de este tipo. Luego, hay que tener las neuronas bastante deformadas para llegar a hacerlo. Y tercero, hay que ser un totalitario de tres pares de narices, porque al final es una obra de arte. Y aunque seguro que estos son de los que se hacen llamar antifascistas, al final, bueno, pues el que vandaliza obras de arte, quema libros, etcétera, etcétera, al final es el totalitario, es el fascista, verdaderamente. Pues bueno, pues es lo que tenemos, desgraciadamente, en la sociedad en general, ¿eh? No en el Atleti, sino en todos los sitios. Las redes sociales es un charco de mierda inmenso donde, bueno, se odia por gratuitamente y sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de consecuencia, y al final se va calentando a la gente y el más tonto de la clase pues termina haciendo estas payasadas que no van a que no ayudan en nada y que encima dejan mal a la afición del Atleti, dejan mal al club y atacan a un jugador que de momento sigue siendo de tu equipo. Y eso no quita para que estemos enfadados, indignados con lo que está pasando y que no entendemos muy bien a qué está jugando Nico Williams. Si se quiere quedar, porque no sale y lo dice. Y si se quiere ir, pues porque no sale y lo dice. Oye, me quiero ir. Que son cosas completamente diferentes, porque estamos hablando al final única y exclusivamente de fútbol. Estamos hablando solo de eso, de fútbol. El Atleti sacó un comunicado en el día de ayer, con toda la razón del mundo. Iñaki Williams estuvo muy bien en redes sociales, diciendo que el que hace esto con la cara tapada es porque es muy, muy pequeño, es un ser muy pequeño, y es que es así, ¿no? Y luego serán los que se pegan golpes en el pecho diciendo que son más atleti que nadie y que defienden al atleti. Bueno, pues al final nos dejan con el culo al aire. Y ellos terminan dando muestras de su gilipollismo más absoluto con hechos como estos. La pena que no se les puede pillar y sus caras no aparecen para que se les caiga la cara de vergüenza. Pero bueno, es lo que hay. Enseguida hablaremos con el autor de esta obra, de cómo se siente, porque el primer sopapo en la cara, el primer puñetazo, es al artista. El arte se respeta. Al atleti se le respeta. A todo el mundo en general hay que respetarle. Pero estamos montando una sociedad donde cada vez se digiere peor la frustración. Insisto, las redes sociales están haciendo muchísimo daño en todos los órdenes de la vida. Muchísimo daño. Y empieza a haber ya generaciones que se están criando en el ecosistema de las redes sociales, donde no hay empatía, donde no hay respeto, donde no hay educación, donde todo vale. Y lo vamos a pagar caro, si no lo estamos empezando a pagar caro ya. Y si nadie le pone coto a esto, y ponerle coto a esto no es quitar las redes sociales, sino que cada uno sea responsable de lo que dice. Y si eres tan valiente para abrir la boca o para escribir, que sea con tu nombre, apellido, DNI, tu rostro. Vamos, lo que venimos haciendo los demás. Porque desde el anonimato, desde la oscuridad, desde el escondite, desde el sillón de casa, desde cualquier sitio del que estoy seguro que no me van a pillar y no me expongo, es muy fácil dar lecciones, es muy fácil atacar a alguien, es muy fácil jugar a sentirte importante o directamente es muy fácil jugar a intentar joder la vida del prójimo. Que algunos juegan a eso. Tienen una vida tan desgraciada que juegan a eso. Es más, voy a contar una anécdota. Hace poco yo me enfadé en redes, porque a veces me enfado. Y a veces, adrede y a propósito, me pongo a la altura de ellos. Porque estoy hasta las narices que porque sea yo tenga que callar, o tenga que admitir todo, o tenga que aguantar cualquier impertinencia.
Hoy me ha pasado a mí hoy y luego me he sentido hasta mal. O sea,
yo no me ha llamado la atención.
Me ha pasado a mí
Lo cuento porque me llamó la atención. Resulta que la persona no era un chaval, era un tío de mi edad, de 50 y pico años. Y me decía, luego por privado, me llegó a decir: es que tú no me puedes hablar a mí así. Que yo soy un aficionado normal. Que esto es Twitter. ¿Cómo que yo no te puedo hablar así? O sea, tú me puedes hablar así y yo no te puedo devolver con la misma moneda. O sea, ¿qué jugamos a ganar? Porque al final lo que juegan es a ganar. Juegan a joder. Voy a fastidiar a este, porque nadie sabe quién soy, y voy a fastidiarle. Pero claro, cuando ya les pones entre la espada y la pared, cuando ya te pones tristemente a su nivel, entonces dicen: porras, ¿qué estoy haciendo? A alguno, a otros ni les entra, pero este era mayor y supongo que al ser mayor, pues ya el riego le habrá llegado al cerebro hace años y dirá: leches, ¿qué estoy haciendo? Pero es triste. Hemos fichado, ya es oficial, a Robert Navarro hasta 2030, el jugador que quedaba libre en el Mallorca. Lo he explicado también en la tele, lo he dicho en más de una ocasión. Bueno, el Atleti en un momento dado decía que no lo iba a fichar, aunque era un secreto a voces que lo iban a fichar. Una operación similar a la de... similar no, igual a la de Gorosabel. Estamos hablando de un jugador de 23 años con experiencia en primera división, que era uno de los grandes proyectos de cantera de la Masía, que terminó marchándose al Mónaco, que debutó siendo el jugador más joven en la historia de la Liga Francesa en debutar, incluso por delante de Mbappé. Tiene el récord, que tiene experiencia en primera división, que no ha terminado de romper, que no ha terminado de explotar, que sí ha demostrado ser jugador de primera división, pero no esa estrella que prometía y que muchos barruntaban cuando le vieron jugar en categorías inferiores, donde ha sido internacional en la mayor parte de ellas, pero que es una oportunidad de mercado. Una oportunidad de mercado que el Atleti no podía dejar de desaprovechar. Luego ya hablaremos de si entra o no entra la filosofía, si entra o no entra con calzador o no. El miércoles también hablaremos con David Salinas Armendáriz de esto, pero era un fichaje a hacer, un jugador que no tiene gol, pero tiene muchísima calidad, un jugador que puede jugar en banda y que puede jugar de media punta, y yo creo que puede ser además un recurso importante para esas ausencias que tiene Sanzet, que esperemos que cada vez sean menos, y que si son, sean por descanso, y que Robert Navarro, aunque no sea el perfil exactamente igual que el de Sanzet, porque tiene menos gol, si sea ese jugador, ese jugón en la media punta, que haga mejores a sus compañeros y que permita dar solvencia y dar verticalidad al juego del Athletic. 11 horas y 11 minutos de la noche, vamos buscando protagonistas.
¿Quieres un agua pura, limpia y libre de contaminantes? Estoy con Bea, responsable en Vizcaya de Unacua. Bea, ¿cómo podemos conseguirlo?
Hola Iker, primero quería lanzar una pregunta a nuestros oyentes. ¿Nos hemos planteado alguna vez por dónde pasa el agua que bebemos? No sabemos el estado en el que están las tuberías que recorren la ciudad hasta llegar a nuestra casa. Y en Unacua creemos que el agua es vida. Por eso, nuestros sistemas de ultrafiltración eliminamos contaminantes como el cloro, la cal, metales pesados, pesticidas, fármacos, microplásticos, y así conseguimos un agua de la más alta calidad para beber y cocinar.
Tienes razón, Bea, nunca nos lo hemos planteado, pero lo mejor es que nuestros oyentes lo comprueben en persona. Y esta semana, para todos los que llamen al 94-477-3000, les vamos a regalar un economizador del agua para que puedan reducir su factura.
Sí, pero solo durante esta semana, Iker, para los oyentes de Radio Nervión que llamen al 94-477-3000.
¿Y qué os parece si escuchamos el testimonio de alguien que ya lo ha probado? Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Omar, del gimnasio B-Up de Baracaldo.
Quien describe mejor que nadie la calidad del agua de Unacua no solo somos nosotros como empresa, sino los deportistas que usan nuestras instalaciones semanalmente y que desde el minuto uno nos han hecho conocedores de su plena satisfacción con este servicio. La verdad es que los recomiendo, y desde el punto de vista de nuestro negocio, la hidratación es muy importante, y para unos clientes que vienen a hacer deporte y que buscan mejorar su salud, para nosotros Unacua es un gran compañero de viaje. Para nosotros, la inversión cobra sentido desde el minuto uno que se han colocado las fuentes, dado que nuestros clientes están plenamente satisfechos, y para nosotros es lo más importante.
Llamen al 94-477-3000.
Llama ya al 94-477-3000 y elige Unacua, porque el agua que consumes importa.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 13 minutos de la noche. Estaba echando un vistazo al chat de YouTube.
Y 46 segundos y 47 segundos.
Estamos, eso, 11 y 13 minutos y 38 segundos y 39. Aquí estamos en directo. ¿No habéis oído hablar del multiverso?
El multiverso, claro.
Pues estamos en la televisión es porque es un multiverso paralelo.
Es el don de la ubicuidad.
Siempre he querido ser Dios. Pues,
o tener un hermano gemelo. También.
O tener un hermano gemelo, igual de feo que yo. Nah, el programa de la tele lo hemos grabado esta tarde porque no podemos estar en 17 sitios a la vez. Y bueno, por una vez hemos grabado el programa de la tele. Por eso salimos en dos sitios diferentes. Ponen la tele, nos ven, ponen la radio, nos ven, ponen YouTube, nos ven. No sé, ya a cualquier momento va a poner mi mujer el portal automático y me va a ver también. Pero bueno, fuera bromas, si nos volvemos a poner serios, que estamos con el autor del mural de los hermanos Williams, Carlos López. Gabón, buenas noches, ¿cómo estás?
Pues muy bien, acabo de abrir el microondas y os he visto.
Me lo has visto tardado, ¿no?
También, bueno.
Tengo que hacer estos aquí.
Es curioso esto, sí. Pero bueno, son las cosas que pasan en los medios de comunicación. Bueno, por lo menos te veo con humor, Carlos.
Sí, claro.
¿Qué sentiste cuando te avisaron de lo que había pasado? ¿Qué pasó por tu cabeza?
La verdad es que me lo esperaba.
O sea, hasta es que esperabas que tarde o temprano pasara.
Sí, porque llega un momento que hay que tener en cuenta que la prensa deportiva, en realidad, cuando se acaba, ahora que están con el mundial ese de solteros contra casados, ¿no?
Sí, bueno, un poco más o menos, sí.
Sí, claro, que cogen a un equipo de no sé dónde, le meten 36 goles, porque son los pobrecitos el panadero, el pastelero y el frutero. Y eso, entonces no hay muchas noticias, entonces hay que crear bola y hay que vender prensa todos los días. Y claro, tampoco hay mucho de lo que tirar, y toca Nico, pues toca Nico. Y hay gente que, como estamos en los en la era de la humanidad en la que estamos, que es en la era de que todos los tontos tienen redes sociales, y ahí es donde se han juntado. Antes el tonto del pueblo era uno, y ahora pues se ha juntado con otros tontos del pueblo, y entonces hacen piña, ¿no? Y
esa frase es muy mía también, Carlos.
Claro, hacen piña, y entonces pues tienes el todos terraplanistas juntos, los pues eso. Entonces pues llega un momento que, como es más fácil destruir que construir, pues y los que les gusta la destrucción pues lo están copando todo, pues ahí tenemos a no es lo más grave, o sea, tenemos a Pelocheto, que está tirando misiles, se ha metido en una guerra que decía que no se iba a meter. Bueno, pues
sí, no, que el mundo está patas abajo, y es para salir corriendo, porque esto, lejos de ir a mejor, va cada día a peor.
Sí, quiero decir que el más bruto, al más bruto se le ríe la gracia. Entonces, pues bueno, pues ha habido uno y dice, ¡no, respeto! ¡Que no respeta! Digo, coño, pues respétame tú a mí, tío, aquí había un mural, la gente lo
primero,
disfrutaba. Y,
tú eres un artista... Tú eres un artista, sí. Y tu obra es una obra de arte. Podrá gustar más o menos. Podrá decir, pues mira, este trazo me gusta más, o este color que ha utilizado me gusta más o menos. Pero lo tuyo es una obra de arte. Y las obras de arte se respetan.
Bueno, no siempre, pero quiero decir, pero de todas maneras, es que a quien realmente hace daño es a personas que lo estaban disfrutando, que eran muchas. Quiero decir, yo como artista urbano, pues no es la primera vez que te tapan una pieza, y es una cosa que tú asumes porque estás en la calle, estás trabajando en la calle, estás a mano de que alguien te vandalice, y bueno, más o menos es una cosa que tú sabes que puede pasar. Pero fastidia, porque era una pieza que realmente pues había gente que para ellos era muy importante, porque... por el significado que tiene, por cuándo se hizo, por lo importante que es el Athletic, como un nexo, ¿no? De unión entre diferentes, que tenemos eso en común, ¿no? Cada uno tiene su ideología, su forma de ser, su forma de pensar y tal, pero el Athletic es como una especie de nexo, y solía ser un máximo común múltiplo, ¿no? Nos multiplicaba, que vengan unos con el mínimo común divisor, pues no lo sé.
¿Vas a restaurarla?
Me ha propuesto el Athletic que lo haga, y está hoy estudiando la forma de hacerlo, de dejarlo como estaba, para... ¿Por qué no? Porque al final no... Aunque yo me lo esperaba y estaba preveyendo igual, digo, pues si le cambio la cabeza por la de otro jugador, no, igual salvo la obra y tal, pero al final es que lo resignificas.
Claro.
Y haces que la persona que estás preveyendo, pues estás condicionando, te estás dejando condicionar por una cosa que es ajena, y eso estaba pintado así, y era así, y tiene que ser así, porque que sí.
Oye, y estaba yo pensando, fíjate, como pasa muchos museos con obras de incalculable valor históricas, un metacrilato.
No, es necesario. Hay métodos para proteger una pieza de la calle, para que no sea vandalizable. Hay métodos y se pueden utilizar, y si cuando se restaure se utilizarán, y ya está.
Pues Carlos, mucho ánimo, un abrazo muy fuerte, y ¿cuándo vas a empezar? A
pues
devolver.
No lo sé. quiere que se haga lo antes posible y a mí me gustaría poder hacerlo lo antes posible. Otra cosa es la disponibilidad de fechas y de todo eso, de poner todo en marcha y de tener tiempo para dedicárselo.
Bueno.
Pero cuanto antes estará ya en marcha.
Pues mucho ánimo, un abrazo muy fuerte y gracias por compartir estos minutos en la radio con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por meterme en la antena un poco antes. Me queréis meter un poco más tarde, pero es que yo mañana madrugo.
Cuídate.
Mañana madrugo mucho.
Cuídate mucho y no olvides apagar el microondas.
No, hacer que salgáis de allí.
Por eso. Cuídate, agur.
Venga, hasta luego, gracias.
11 horas y 21 minutos de la noche.
Aitor Esteban en La Capital, en directo, martes 10 noche, en Tele Bilbao, Tele Vitoria y Tele Donosti. Aitor Esteban responderá a todo en este momento de la actualidad política en La Capital, martes 10 noche, en directo, Aitor Esteban.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
¿Tres meses de inglés gratis? De cabeza. Sumérgete en MyYes, la escuela más cool del verano, y prepárate gratis hasta septiembre. Saca a relucir tu inglés. Hazlo más fluido que nunca. Con MyYes llegarás donde quieras.
Consultar condiciones. My English School Bilbao, en María Díaz de Haro 29. Teléfono 94-643-47-38.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Precios sin competencia. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94-457-0334, y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94-457-0334, y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tonteio 7 en Guernica
y en Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Athletic.
Estamos en las 11 horas y 23 minutos de la noche. Voy a contestar, pero no debería. Javier Ceverio, @Barrena, en el chat de YouTube, nos pone si con Navarro habéis hecho lo mismo a La Real. Mira, Javier, si tienes sueño, métete a la cama antes de escribir estupideces. Por la sencilla razón de que, primero, Navarro no es jugador de La Real. Segundo, era jugador del Mallorca. Y tercero, ha terminado contrato. Estaba libre, estaba en el mercado.
Estás, o sea, sin equipo.
No. Y esto, lo del tema de Nico Williams, no va del legítimo derecho que tienen todos los clubes a fichar. Esto va de cumplimiento de unas normas y de tener dinero para hacerlo. De esto, de eso va, no de fichar. Todos fichan. Como he explicado antes en la tele también, todos fichan. Siempre hay un pez grande que se come a un pez más pequeño. Todos los equipos van teniendo su pez más pequeño del que van cogiendo jugadores. Todos, todos. Pero no va de eso. Va de tener dinero, de no marear la perdiz y de cumplir las normas. De eso va. Luis Mavián Coperías, Gabón, ¿cómo estás?
Gabón, compañero.
Robert Navarro.
Seguimos la batalla, un rato después seguimos con todas las batallas, ¿no?
¿Cuál? ¿Qué? Perdona.
Que digo que acabamos de terminar una batalla en las discusiones, en las historias, empezamos otra vez.
Pero si, ya nos están vacilando por YouTube, que tenemos el don de la ubicuidad.
Somos el multiverso.
Somos el multiverso de Radio Nervión y Televilao, estamos en todas partes.
Está cerquita.
Está cerquita, una cosa, sí. Oye...
Bueno, Robert Navarro. Bueno,
Robert Navarro, pues, hasta 2030.
Sí, son 5 temporadas, un chaval, como estás comentando, la que viene libre, que es un buen pelotero, que puede jugar en las 3 posiciones, de tanto en banda como por dentro, aunque quizás donde más rinde por su calidad es de media punta. Y un chico, bueno, pues lo comentamos hace un rato, ¿no? Pues al final no es un jugador puro de jugar en la 3 y por qué tal, por qué cual, pero bueno, que al final ha estado en Pamplona un tiempo, ha estado en Donosti, él es catalán, bueno, pues nacido en aquellas tierras, pero bueno, que el club ha decidido, haciendo, bueno, pues yo creo que haciendo una reflexión respecto a si puede jugar o no el Atleti, el club lo ha fichado, esta junta directiva es muy respetuosa con la filosofía, lo han creído conveniente y bueno, que al final es un jugador que cumple más requisitos y otros jugadores que han jugado años atrás en la entidad rojiblanca, ¿no? Así que es un buen fichaje, es un chaval que tiene 23 años, que lo mejor de su carrera está por llegar, que ha sido muy precoz, quizás se le ocupó a los altares antes de tiempo. Que
pues mira, quiso volar muy joven y muy rápido. Eso, y se marchó al Mónaco en aquel momento que el Mónaco quería hacer un equipo grande y pagaba mucho dinero, etcétera, etcétera. Y ese es el peligro de marcharte muy joven. Es el peligro de marcharte muy joven, Nico.
Y al final, la historia de Robert Navarro, pues seguramente ya tiene la seguridad de estar aquí con un contrato largo de 5 años, que será parte del mismo, como hace John Uriarte y su junta directiva, por objetivos. Yo creo que se le puede sacar al chaval un gran rendimiento, porque es un buen jugador, muy pelotero, muy técnico, mucha visión de juego, y seguro que nos va a agradar. Aparte que es un chaval muy joven, como decíamos, 23 añitos, y cuando acabe el contrato todavía tiene 28 o 29, con lo cual yo creo que es un muy buen fichaje, y dentro de nuestras posibilidades, toda la calidad que hay en el fútbol, que puede jugar en el Atleti y que se ponga a tiro, encima que no pagas coste cero, con lo cual es algo que no suele ser habitual con unos jugadores de esta categoría, pero bueno, todo parece indicar que tras acabar la temporada con el Mallorca, ya sabía hace tiempo, aunque realmente no puedes hablar con un jugador hasta el 1 de enero, porque acaba este lunes que viene el contrato, pero bueno, echa la trampa y normalmente, bueno, pues puede haber un acuerdo verbal, aunque no firmado, porque verbal, las palabras, como decía, que se las lleva el viento, y seguramente lo tenía hecho con la Atleti hace tiempo, pero bueno, se ha hecho oficial hoy, 23 de junio, pero podían haber firmado este contrato el 1 de enero de este 2025. Así, creo que una muy buena operación por parte de la dirección deportiva, y todo ello con el beneplácito sumado de Ernesto Valverde, porque Ernesto sigue un año más, de la junta directiva sigue un año más, luego veremos qué ocurre cuando hay elecciones dentro de ahora mismo un año, pero Robert Navarro tiene calidad suficiente para demostrar que va a estar aquí 5 años, no, más años seguramente.
Luisma, un abrazo fuerte, gracias.
Venga, un saludo, agur.
Escuchamos a Robert Navarro y Iker Fernández.
Sí, decía el jugador recién llegado que llega con mucha ilusión al club.
Creo que es un paso importante en mi carrera, la verdad que llevo con mucha ilusión, creo que el club está creciendo en todos los ámbitos, ¿no? Me gusta porque tiene mucha ambición y bueno, la verdad que con muchas ganas de empezar ya. Llego con mucha ilusión, que me encanta entrenar, que bueno, que tengo muchas ganas de empezar a trabajar con el grupo y bueno, de conseguir todos los objetivos de este año, ¿no?
Pues ahí están las palabras de Robert Navarro, 11 y 28 minutos.
¿Que por qué he cambiado mis ventanas con Pablo? Porque me lié a mirar por internet y al final, si quieres una buena ventana que te aísle del ruido y del frío, Ventanas Pablo te ofrece la mejor calidad al mejor precio.
Haga usted lo mismo. Ventanas Pablo, instalador oficial de la marca Comerly, en Avenida San Adrián 36, teléfono 665-705-769.
Es que no hay por qué complicarse, tan fácil como llamar a Pablo.
Escucha bien, en Joyerías Vizcaínas te damos dinero por tus joyas, sin tener que venderlas. Préstamos rápidos, con bajo interés y sin permanencias. ¿Prefieres vender? Somos líderes. Expertos en herencias y grandes cantidades. Aquí, tus joyas valen mucho más. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasalde 11 y en Santuchu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y tu gran casa de empeños.
Materiales de construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas locales, comerciales y portales. Con personal cualificado y carnet de instalador autorizado. Garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-884-544.
¿Estás pensando en poner tu nueva cocina? Ven a Santos Estudio Guecho y descubrirás lo último en el mundo de las cocinas. Santos Estudio Guecho, Avenida Los Chopos 79B, Guecho.
En
Desguace Derio estrenamos nueva gerencia. Desguace autorizado, bajas definitivas, certificados de destrucción, recambios y grúa propia. Compra y venta de vehículos, camiones y maquinaria. Recogemos también siniestrados. Desguace Derio, en Barrio San Mamés 24, Vista Mudio, 94-453-0063.
Centros Auditivos Audio Group, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantado de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio, no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor solución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis y además tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale, ¿por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, Lecho, Galdakao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audiogroup. Llama ya al 94-471-3085.
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690-17-91-52. 690-17-91-52. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
Bilbo Sport, líderes en deporte en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, en Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11:32 de la noche y el domingo, este sábado y domingo, se ha disputado la tercera edición del Getxo International Walking Football Cup, organizada por Walking Lions. Lo hemos dado en directo, las 6 horas de partidos del sábado y del domingo a través de Telebilbao, y fueron pasando a lo largo de la narración, de la retransmisión, fueron pasando diferentes personalidades, desde la alcaldesa de Getxo, pasando por los jugadores de los equipos participantes, y también tuvimos la oportunidad de hablar con un árbitro, con un exárbitro profesional internacional como es Severo González Lecue, al que le conozco desde niño porque ha sido profesor mío en EGB. O sea, la idea, yo en plan de bromas, posiblemente sea de todos los que estamos aquí el que desde más tiempo te conozca, y sí, pues le puedo conocer desde hace como 45 años, ¿no? Y esta es la charla que la hemos recuperado de la tele porque merece la pena. Hablamos de todo, del torneo, del walking football, y hablamos del arbitraje. De todos los presentes, el que de más tiempo le conozco, don Severo González Lecue, ¿cómo estás?
Hola, Miquel, muy bien. Estoy muy contento de estar contigo.
Bueno,
sí.
¿Cuántos años?
Pues sí.
¿Qué cambiados estamos?
Pues sí, te conozco desde que eras niño, entonces, ¿qué voy a decir? Pues era así, pero el tiempo pasa y, bueno, pues ahora estamos con clase de fútbol, que es para gente de jubilada, de gente mayor que disfrutan haciéndolo, y bueno, pues esto, el torneo del Walking Lions de Getxo, lo han hecho por tercera vez y bueno, se les echa una mano y bueno, pues que disfruten con estas edades también.
Bueno, siempre hablamos de la práctica deportiva, el gusanillo deportivo para gente más de 50, de más de 60, pero claro, el gusanillo de árbitro tampoco se pierde, se ve.
Pues sí, hasta el año pasado estuve arbitrando fútbol base en la Federación Vizcaína, se terminó, pero luego el padre de un conocido que estaba su hijo en el colegio donde yo trabajaba, en el colegio Troben Archanda, pues me dijo, y echarle una mano.
Bonito colegio ese.
Sí, sí, ya, ah. Ya, te traen recuerdos.
Ha salido algún mangante de allí, pero, bueno, pero por lo bueno, demás gente buena.
De todo hay. Bueno, pues me dijo, oye, pues puedes echarme una mano y eso, bueno, pues le echas una mano y poco a poco, pues la Federación Vizcaína también ha hecho una liga de 10 y bueno, y estos del... Los del Walking Lions de Getxo pues hacen un torneo, pues ya lo ves, muy, muy elitista dentro de su modestia, pero bueno, es gente que disfruta, gente que viene de otros países y bueno, pues esto irá a más. En Vizcaya, en todos los sitios, por ejemplo en Inglaterra, pues tiene una liga de 500 equipos y la gente se mueve, allí les apoya el servicio de salud, bueno, pues... Poco a poco pues irán a más. Es una actividad para gente de esta edad que que disfrutan. Luego tiene unas reglas especiales para que no se sientan lesionados, no hay contacto físico, si hay un mínimo contacto físico pues lo tienes que sancionar. Aún así les sale la vena competitiva a ellos de que han, son gente que juega al fútbol.
No sé, no
sí,
no
alguna,
se pierde nunca.
Exacto, exacto. Bueno, pues tienes que ponerte...
¿Qué,
pues
qué paciencia tenéis?
Ya, paciencia, pero tener las ideas claras en cuanto al reglamento. Y así es.
Que no es fácil. Yo, por lo que estoy viendo, ya tuve la oportunidad de hacer el torneo la temporada pasada. La línea que marca la carrera de la que no es muy fina a veces, muy sibilina.
Sí.
Hay un gol.
Bueno.
Gol de Formentera de Segura, el primero del partido.
Dices de la lengua o de sí, la línea sibilina. Es tan sibilina que los,
la carrera de andar rápido,
que los árbitros de marcha olímpica para las Olimpiadas del año que viene a todos los competidores les han puesto un chip para que no haya esa duda y eso. Entonces, bueno, pues la tecnología se utiliza para avances y para que todo funcione mejor. Y en este sentido, pues ha sido así. Y aquí, bueno, esto es muy modesto y no sabemos si con el tiempo les pondrán un chip para cada jugador, pero bueno, así es.
¿Hay más árbitros además que de ti aquí en Vizcaya?
Sí, sí, sí. Esto es, estos vienen, el que está arbitrando ahí en el campo del 1, este es Alan Rose, uno que está...
Sí, pero digo en Vizcaya.
Ah, en Vizcaya sí. Hay 8 o 9, que el año pasado hicimos un mini encuentro de conocimiento de reglas de juego y se apuntaron 8 o 10, pues... También jubilados, pues como todos somos nosotros. Y bueno, sí, sí, hay unos 8 o 10 y el año que viene se apuntarán y se apuntarán más clubs y bueno, pues...
Cada vez se necesita, claro, más árbitros.
Sí, aunque bueno, esto es, la ventaja que tiene es que los partidos se celebran a los miércoles a la mañana o martes a la mañana, entonces no hay ningún obstáculo en ese sentido de horarios ni esto, son gente que está jubilada y pueden compaginar perfectamente actividad física con su labor de árbitro.
Acabamos de ver un disparo de Skinner que se ha estrellado la cruceta en el larguero. Ha terminado saliendo fuera la pelota. Me va a salir la vena periodística, se ve.
No, está bien, está bien. Sí,
¿Cómo
sí.
ves el mundo del arbitraje desde la barrera ya?
Ya.
En general, ¿cómo ves todo lo que está pasando?
Pues, bueno, siempre ha sido así el mundo del arbitraje. Pues siempre se queja el que pierde o el que se siente perjudicado, que a veces los árbitros no son el 100% perfectos. Y que no hay nadie. Pero bueno, ya se están haciendo pequeños avances. Por ejemplo, ahora lo de los porteros. Han hecho la innovación de sancionarles corners y tardan más de 8 segundos. Pero yo creo que uno de los mayores problemas que existen son en los saques de esquina, en los corners, en las faltas, esos agarrones que hay previos al lanzamiento del corner o de la falta.
¿Me estás hablando del walking football?
No, estoy hablando del fútbol del estándar. Aquí no, porque ya ves que el mínimo contacto pues se sanciona. Pero en el otro se ha cogido un vicio de que antes de lanzar un penalti parece que tienes que dar un abrazo del oso o abrazo de Navidad para que todo circule.
Te voy a hacer pregunta de examen.
Sí, sí.
¿Tú como espectador sabes ya lo que es mano o lo que no?
Bueno, sí, más o menos sí. Ahora, también eso, cuando hace años era voluntariedad o involuntariedad. Ahora
no era más fácil, no se complica cada vez más al árbitro.
A veces sí. Por ejemplo, en las manos, dices, en las manos, un salto de cabeza con la mano por encima de la cabeza es evidentemente que no es natural. Pero a veces se entra hasta... no sé qué jugador del Atleti dijo el año pasado... Que para entrar a defender había que tener las manos atadas. No sé quién fue, pero es que tenía toda la razón. Un defensa, ¿cómo puede ir a cortar un avance con las manos por detrás, como si estuviera esposado por detrás? No, vete en una posición natural y eso. Pero parece que eso no se contempla y bueno, pues es así. No sé, que le tenían que dar una vuelta a eso también y no sancionar tantas manos.
Sí, me decías hace un momento que sí, que se complica. Yo es que tengo la sensación que cada vez que se crea una regla nueva en el mundo del fútbol es para complicarle todavía más la vida al árbitro. En vez de simplificar las normas,
sí.
Se complica más. Cada vez hay más aspectos a valorar. Se intentan que sean objetivos, pero realmente son cada vez más subjetivos. Y esto tenía que ser mucho más sencillo.
Mucho más sencillo. Totalmente de acuerdo. con los fueras de juego pasa igual. No, se espera que un jugador corra 30 metros hasta que entre en contacto con el balón para sancionar el fuera de juego. Por Dios, pero es que es contraproducente total, porque ese jugador se puede lesionar, ya se sabe que va a ir a por el balón y que luego le van a pitar, no sé. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. En algunas cosas se tendría que simplificar. Sí, sí.
Has tenido una amplísima carrera en primera división, en el fútbol internacional también, eras árbitro internacional. ¿Echas de menos el VAR? ¿Te hubiese venido bien o no?
Nunca viene mal el VAR, pero el VAR también era para cosas muy concretas. Pero ahora pues se meten para un córner, para una falta previa, para... No, ya estaba claro lo que iba a ser. Creo que lo que has dicho antes de simplificar, habría que simplificar y el VAR ponerle en su sitio, porque a veces parece que se arbitra más desde las cámaras del VAR que de esto. Está bien una ayuda, pero no, la decisión final tiene que ser del árbitro, del que arbitra.
¿Y tienes la sensación también que ya los árbitros arbitran sabiendo que hay un VAR y dicen, bueno, oye, hombre, vamos a dejar seguir, que ya me dirán si se cubren en salud, ya me dirán lo que pasa?
Claro, si me confundo, si tengo dudas, ya me corregirán. Pues sí, seguramente en el subconsciente, al ser una ayuda que ya viene puesta pues sin ningún motivo de duda, pues bueno, casi sin ningún motivo de duda, pues sí, sí se apoyarán mucho. Yo creo que sí. Yo sí me apoyaría, por lo menos también. No, bueno, no decido un penalti, pero al del minuto me dicen que, oye, no, que le ha agarrado claramente esto. Pues lo sancionas, evidentemente, porque es una ayuda. Pero solo para casos claros.
¿Eres de los que piensas que últimamente se han traspasado demasiado las líneas por parte de algunos clubes con los árbitros?
Totalmente. Porque claro, luego una decisión que beneficia, entonces no... Eso es lo eterno del fútbol. No es lo mismo, nunca he visto a ningún club que se queje con esa intensidad cuando le beneficia una decisión, le beneficia o cree que le beneficia ostensiblemente. No, entonces nos pasa a segundo plano, no. Pero las críticas a veces son, pues, exageradas.
¿Merece la pena ser árbitro? ¿Se ve?
Bueno, sí, pues te gusta el fútbol y es una labor, pues... bonita, simplemente tienes que estar concentrado, tener buena condición física y saberte las reglas y aplicarlas. Y luego tener capacidad de abstracción y como te voy a decir, pues de aguante ante críticas. Bueno, pues no le das tanta importancia y sigues, porque lo importante es el fútbol en sí, que a veces demasiado personalismos pues tampoco están bien.
Pero y el globo mediático que se forma en torno a la figura de todo, de cualquier cosa del fútbol, pero en torno a la del árbitro, trasciende, yo creo que ya más allá de lo deportivo, ¿no?
Y sí.
Incumbe también a lo personal, sí. Y a la gente que tienes a tu alrededor.
Sí.
En tus tiempos, yo creo, igual es porque yo era un chaval y sí, te tenía ahí en clase de profesor y te veía de otra manera, pero en tus tiempos no era así.
No era así. Tampoco había, no sé cómo decirte, las protestas siempre había y quejas de los clubes y eso, sin ninguna duda. Pero ahora, pues ya como está todo muy, no sé, con las tecnologías, con los avances, con la ya todo es noticia enseguida, pues también trasciende a lo personal, como el último caso de Ricardo de Burgos, que puso el ejemplo ahí. Pues era muy triste que en un colegio a su hijo le insultaran porque su padre pues había sido objeto de críticas, y me pareció muy, muy triste y muy ilustrativo. Sí, tienes toda la razón.
¿Te pregunto por el caso Negreira o paso palabra?
No, pues es un caso que ha perjudicado...
Ya que te tengo aquí.
Es un caso que ha perjudicado ostensiblemente a la labor del árbitro y a la figura del árbitro. No, hombre, por supuesto. No.
¿Tú es coetáneo tuyo o fue anterior?
No, yo estaba entonces en segunda B, segunda, y él estaba en primera. Y luego ya cuando yo llegué arriba, esto él ya se había retirado y luego... tenía más o menos, o cuando estaba en segunda A, pues él estaba en primera, pero no era esa, yo no salía con él de juez de línea ni nada eso. No.
Otra de las cosas que han cambiado, tú tenías que compaginar tu vida de profesor en el colegio Trueba con el arbitraje en primera división. Ahora ya los árbitros son profesionales. Se gana. Me hace gesto con la mano,
sí,
viendo,
sí,
y
sí,
resopla.
Sí. Sí, porque ahora, claro, se tienen que dedicar a nivel profesional, pues ganarán unos 300.000 euros, pero con dedicación profesional, pues, pues es un, una remuneración bien pagada. Nosotros, pues no, teníamos que compaginar profesión con la labor de árbitro.
¿Era fácil?
Pues a veces tenías que compaginar vuelos, ibas a Tenerife, tenías que compaginar vuelos de salida, de regreso, y a veces no era fácil, pero bueno, conducías de noche para llegar al trabajo, enlazabas el vuelo de las 8 de la mañana de Madrid-Bilbao o Barcelona-Bilbao, bueno, pues cosas de esas, tenías que hacer filigranas. Engaje, sí. Y ahora pues es mejor, en ese sentido pues es mejor, claro, les pagan lo que les pagan, pero bueno, pues genera, el fútbol genera un dinero también para que esa labor sea reconocida y pagada, bien pagada, por cierto.
En tus tiempos, por ejemplo, cuando tenías un partido internacional entre semana, ¿cómo...?
Pues entre semana tenía que coger a unos compañeros que me hacían muchos favores en el colegio, o bien había sustitutos cuando íbamos a nivel internacional, pues venían pues sustituidos pues tres. Entonces, pues lo que... funcionábamos así.
Pero al final necesitabas que tu empresa, en este caso el colegio Trueba, te apoyara, porque no hubieses podido hacerlo.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. En ese sentido, bueno, tanto dirección como, como compañeros eran auténticos, auténticos compañeros, sí, sí, en el amplio sentido de la palabra.
Bueno, pues... que es un placer hablar contigo, que podría seguir hablando contigo hasta, hasta la noche de los tiempos de mil anécdotas. Sí, sí. Cuéntame una, venga, una anécdota de tu vida como, como árbitro, una de las muchas que hayas tenido.
Pues mira, te voy a decir una que en segunda, el último partido que arbitré, el 90 y, no sé, 89-90, era el Coruña-Murcia, y de repente a los 5 minutos entraron un montón de espectadores al campo de fútbol en Riazor. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues no. Claro, habían tirado cohetes desde abajo, se había incrustado en el tejadillo, como este de hecho así. Empezó a arder el tejado y entraron pues cientos de espectadores. Claro, nos tuvimos que retirar. El partido se retrasó casi 40 o 45 minutos, pero esos espectadores ya no podían estar en la tribuna. Entonces se celebró un partido de ese nivel con espectadores...
alrededor
del campo, cosa que hoy dudo que eso pasara, sí, por cuestión de seguridad.
Se hubiese suspendido,
yo creo que se hubiese suspendido, pero en aquel entonces, bueno, claro, había directores de seguridad que nos decían, no, bueno, estarán así y se puede celebrar el partido y ya está. Pero me acuerdo de esa anécdota porque muchas veces me acuerdo, joder, fíjate tú, con espectadores que ni en regional está definido, pues ahí no, ahí había un campo de una pista de atletismo, pero se celebró así.
Oye, ¿y la mayor polémica que tuviste en el mundo del fútbol? ¿Te acuerdas de alguna? ¿O tuviste la suerte de pasar más o menos desapercibida?
Desapercibido no pasábamos. Si algún día pues teníamos que por alguna tarjeta o eso te criticaban, bueno, pues asumía sin más. No, en ese sentido no me... No le doy importancia.
No recuerdas ninguna gorda decir, uf, la que me han liado aquí o el error que he cometido, que al final hasta tú mismo puedes reconocer, pues me he equivocado, ¿y qué voy
claro,
a hacer?
Claro, ya, pero entonces no había VAR, entonces no podías ir, me he equivocado, entonces rectifica con el penalti. No, tirabas de tu decisión para tomar la toma de decisiones, no era como ahora, pero... críticas y eso, bueno, pues que te criticaba un presidente o... Mira, pues otra anécdota sí te voy a decir. En el Sabadell, pues tenían la costumbre de darnos al final una bandeja de pasteles, de sándwiches para el viaje, si íbamos en coche y eso, o si no, los tomabas allí. Y me acuerdo que hubo una polémica con el Sabadell, con un árbitro extremeño, que ahora no me acuerdo quién, cómo se llamaba... Y hubo una crítica tremenda al Sabadell, no sé si fue en segunda B o en segunda, que criticó al estamento arbitral de una manera pues muy cruel, muy esto, y hubo sanciones, no sé si directivos, ya no me acuerdo de eso. y recibí una llamada de esto diciendo que al partido que fuera Sabadell, que era la semana siguiente, que no cogiera ningún pastelito ni nada. Y eso fue una anécdota más graciosa que trascendental.
¿Y el partido más complicado que hayas tenido que arbitrar, de mayor repercusión, además de la final entre sexto A y sexto B, o séptimo A y séptimo B, que nos arbitrabas en el colegio, además de esos partidos, otro de máximo nivel?
Bueno, pues te vuelvo a decir lo del Coruña-Murcia también de segunda, que a veces le damos importancia a la primera división, que en primera división estuve 3 años y eso también, pero en segunda eran también de eso. Y ese partido era el último, el que ganaba subía y ya está. Y otro partido que recuerdo con mucho cariño era un Albacete-Cartagena, pero en tercera división, que fui siendo árbitro de tercera división de Vizcaya. Me designaron para ese partido Albacete-Cartagena con unas 20.000 personas, y eso también. Y bueno, con 20 o 22 o 23 años fui allí y bueno, y así fue.
Me llama la atención que siempre te vas a categorías inferiores y arbitraste ¿cuántos años en primera?
Tres. Sí. Tres, cinco, porque combinábamos primera y segunda, sí, cinco, sí. No, en primera también, sí, sin ninguna duda, pues... Recuerdo que Urizar era una vez árbitro de primera división en un Atlético Madrid-Real Madrid, y el primer partido mío en primera división fue un Atlético Madrid-Real Madrid porque Urizar se lesionó faltando 5 minutos y tuve que salir los 5 o 7 minutos, sí, pero bueno, era así. Y eso no es por hacer de menos, pero la segunda división era una división de tralla, tal como ves ahora también.
Bueno, pues recordando esa etapa de árbitro, iba a decir profesional, árbitro de primera división, porque lo de profesional...
Profesional, el trabajo que teníamos cada uno.
Pero bueno, sí. Algo de dinero sí ganabais.
Sí,
pero,
sí, pero... pues imagínate, pues igual un partido pues nos ganaban, no, nos gastaban...
Pero
nos
dietas,
daban
dietas
y unos 300 euros, que sería un partido de primera división.
¿Y al final de temporada cuánto...?
Pues imagínate que arbitrábamos unos 10 partidos así, pues... Pues calcula. No, era una cantidad como para vivir. Había que trabajar.
¿Para comprarte un coche?
No, nada.
Ni eso.
Había que trabajar. Pero bueno, los tiempos cambian y hay que adaptarse a ellos.
Bueno, ¿y cómo ves al Atleti? ¿Se ve?
Ah, bueno, pues tiene su mérito competir a ese nivel y llegar a finales y eso con la filosofía que hay. Pues por supuesto que tiene mucho mérito, sin ninguna duda.
¿Sigues los partidos del conjunto rojiblanco?
Sí, suelo ver, pero yo no soy muy... No me suelo ver más desde el punto de vista de los árbitros. No sé si es una...
Ese gusanillo no se pierde.
Eso me pasa. Y...
Esa deformación profesional.
Sí, eso me pasa.
Estamos hablando de los árbitros, del profesionalismo, de la preparación también que hoy tienen, porque el profesionalismo lleva eso. ¿Merece la pena o es justo que hoy por hoy... los árbitros se retiran a los 45 años, porque yo, hace muchos años, el árbitro se retiraba con 45 años, parecía que tenía 60, y muchos estaban hasta gordos, porque sí. Los había con tripa y todo.
Sí, sí.
Y hoy los árbitros son atletas.
Sí,
muchas veces llegan al mejor momento de su carrera deportiva con 45 años y lo tienen que dejar.
Sí, es así. Lo están intentando revisar de un año, otro, bueno, claro, esos serán... decisiones que tienen que tomar los entes oficiales, sí, pero es una buena reflexión, sin ninguna duda.
¿Y árbitro de VAR? ¿Los especializabas?
Yo sí que diferenciaba ahí, el que arbitre en el campo que arbitre y el que sea del VAR. Ahí lo tengo clarísimo.
Acaba de fallar un penalti Skinner, ha parado Martinelli en este partido. O sea, ¿qué crees que debería haber árbitros especializados de VAR?
Yo, para mí sí, sí,
y no
sí.
No ser compañeros... Sí, de arbitraje que intercambien, sino un árbitro exclusivo de VAR.
Eso es, compañeros sí, pero sin más.
¿Se ve de diferente manera las jugadas? A ver, sí, es evidente que se ven de diferente manera en el monitor que a través de... que cuando estás en el campo, pero la intencionalidad también se ve de diferente manera. La acción en sí se ve con la misma intensidad a través de la pequeña pantalla... cuando te lo pasan con la cámara lenta, que verdaderamente lo que pasa luego en el campo, agranda o agiganta,
sí.
Dependiendo cómo se vea la jugada, sí. Cómo te la sirvan, la acción en sí.
De hecho, una de las cosas que cuestionan es que no sea tan las repeticiones a cámara lenta no sean tan definitorias. Eso lo dicen y yo sí que estoy de acuerdo. El fútbol tendría que ser a situación normal. Otra cosa es una agresión, un puñetazo, una agresión. Entonces, no, eso son cosas claras. Por eso digo que el VAR tenían que definirlo para cosas muy, muy claras. Pero una repetición de una entrada, esto, si has visto que ha sido una cosa ahí de juego, pues bueno, tendrían que ser algo natural, algo a velocidad natural.
Bueno, ¿qué le dirías a un chaval que nos esté escuchando y quiere ser árbitro? ¿Qué consejo le darías?
Bueno, pues ayer estuve en la comida del colegio de árbitros y vi un montón de gente que con una figura física pues de atletas. Entonces que sigan y que no pierden la afición y que con las críticas, pues sí, que las escuchen, pero tener esa capacidad de abstracción para tener claro lo tuyo interiormente cuando arbitras.
Y luego está el entorno que vuelve al arbitraje, volviendo a lo que hablábamos al principio, que igual el árbitro de primera lo puede sufrir, el entorno de un árbitro de primera lo puede sufrir más o menos, pero bueno, tiene la espalda cubierta en el sentido de que también tiene su protección, también tiene su seguridad, etcétera, etcétera. Pero claro, sales a un campo de preferentes, sales a un campo de regional. Sí. Nos hemos vuelto locos como sociedad. Se ven barbaridades hasta en campos de fútbol donde están disputando partidos niños.
Sí, sí, sí.
Y hay que ser muy valiente para salir, ¿eh?
Sí, a veces das la clave de todo esto, porque a veces en fútbol escolar que sucedan estas acciones, pues es tremendo. Llegó un momento hace años que el fútbol escolar daba más problemas que en el fútbol de regional, en la Federación Vizcaína, pero ahora, bueno, pues poco a poco se está corrigiendo. Llama la atención esas situaciones en las que, estando con niños, pues haya padres que se peleen, que se insulten, y eso es muy, muy triste.
Bueno, para finalizar, la última ya que te hago, esta ya más entrañable, pues sabes la ilusión que nos hacía que nos arbitraras en el colegio cuando final de temporada o final de Navidad... Es. Jugábamos la final contra la casa contraria y que tú fueras el árbitro.
Ya, ya.
¿Tú sabes lo que significaba eso para nosotros?
Ya, lo sé, mi querido. Y sobre todo los banderines que os traía, que los clubs para promoción y eso nos daban y eso. Y yo pues repartía todos con los críos de la clase, creéis vosotros. Y hay gente que todavía me lo recuerda cuando les veo esto. Tengo el banderín del Tenerife, tengo el banderín del Salamanca y esto. Bueno, pues la insignia, no sé, bueno, pues... Pues me hace ilusión, la verdad, que recuerden esas cosas y que lo recuerdes tú también.
Sebe, que es un placer.
Vale, lo mismo.
Estar contigo. Mismo. Cuídate mucho, vale. Y ya volvemos a estar.
Vale, encantado. Un saludo a todos.
Agur.
Agur.
En Bilbao, desde siempre, Bombas Sin Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas Sin Borsa, en Zabalbide 70, teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Atención, atención, somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes, precios sin competencia, tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94 457 0334 y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94 457 0334 y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tontellos 7 en Guernica
y en Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao.
En Radio Nervión queremos darte voz. Si tienes algo que te preocupa en tu pueblo, en tu barrio,
tienes algo que celebrar, nos quieres contar tu historia o la de otra persona, de superación, solidaridad, un reto o una vida que merezca la pena conocer, cuenta con nosotros porque somos tu altavoz.
Llámanos, atención al oyente, al teléfono 94 444 0805 o mándanos un email a tualtavoz@radionervion.com.
Somos la radio que cuenta lo que nadie cuenta.
¿Quieres vender tu propiedad en Torrevieja o alrededores con confianza, tranquilidad y profesionalidad? Cuenta con Asier. Él es el responsable de la inmobiliaria Las Casas. Y si prefieres no desplazarte, él se acercará a ti. Contacta en el 655 30 32 42. 655 30 32 42.
Estamos a un minuto para llegar a la medianoche. Mañana a las 11 volveremos en tiempo para la tertulia. Iker Fernández, gracias.
Buenas noches.
Enseguida, Urchanes, Sintonías, Nervión, Gorbea y Donosti. Un abrazo a todos. Agur.